Bienvenidos al podcast de Emprender a los 20. Soy Rubén y estoy aquí con Víctor.
¿Qué pasa, Rubén? Estás un poco como nervioso, ¿no?
Sí, estoy un poco nervioso.
Yo también, tío, la verdad, porque como nunca grabamos podcast y siempre grabamos vídeos y tal, estamos un poco...
No es lo mismo grabar en casa tranquilo,
claro,
solo con la cámara, que... Largo, formato largo.
El formato largo es un poco complicado, sí. Vale, chicos, nada, pues simplemente contaros un poquito con relación al podcast, que este podcast va a ser... pues enfocado para jóvenes emprendedores, con consejos sobre emprendimiento, sobre pues también como noticias, ¿no? Sobre emprendimiento. Así que, Rubén, empieza porque tienes ahí unas cuantas apuntadas.
Todo lo relacionado con el tema de la empresa, marketing digital y todos estos temas que más o menos es lo que controlamos. Y vamos a empezar con el tema de Bitcoin, que es algo que yo tenía apuntado hace dos semanas ya.
Bitcoin.
De este tema. Con el tema de que otra vez está a punto de máximos históricos.
Ahora mismo está como en 57.000, que lo miré ayer, ¿no?
No sé si esta mañana están en 59.000.
¿Sí? ¿59.000 ya?
O 58.000, no sé.
Por ahí, más o menos.
Sí, mira, lo voy a mirar ya. Y eso, simplemente, ¿qué piensas tú del Bitcoin a futuro? ¿Qué piensas del Bitcoin? La tecnología, todo, lo primero que se te ocurra.
Sí, a ver, con relación a Bitcoin, el problema es que hay muchísima gente que lo ve simplemente como algo que es para ganar dinero, ¿no? En plan, venga, va, pues me voy a hacer millonario con Bitcoin. Y no, para nada. Entonces... al final Bitcoin, si lo entiendes cómo funciona, que es realmente pues como una moneda que no esté pues controlada por ninguna institución, por ningún gobierno, por ningún banco central, que es un poco realmente el objetivo y el valor. El porqué, ¿no?, de Bitcoin.
Es que el principal valor de Bitcoin es el tema de que no tiene algo centralizado. Eso y, por ejemplo, he visto un vídeo, no sé cómo se llama el periodista, de que habla de que Bitcoin, claro, no tiene un banco central que lo...
Y lo pone como algo malo, ¿no?
Que lo respalde. A ver, yo estudio economía, ¿eh?
Espera, chicos, que es que Rubén es un economista aquí, serio.
O sea, me refiero, que es que... yo entiendo, obviamente, que el Banco Central, o sea, tiene que existir y tal. Lo que pasa es que no es algo malo, porque Bitcoin, la diferencia que tiene, al final, es que es una moneda que no depende de nadie. Entonces, siempre...
¿Pero por qué tiene que existir un Banco Central? Yo no estoy de acuerdo con eso.
A ver, al final, yo para mí, los estados, por mucho que piense que puedan tener un tamaño mayor o menor, tienen que existir, al final. Porque algo de orden tienes que tener.
Sí, eso
un
sí.
Mismo estado tienes que tener y tienes que tener un banco, banco central. Yo lo entiendo. Al final el Bitcoin no lo va a adoptar todo el mundo. Es que es imposible. Porque hay personas que no se van a fiar. Es así.
Pero...
Yo al menos lo creo.
Sí, que tú crees que, o sea, que hay gente que nunca va a aceptar Bitcoin.
Yo creo que no todo el mundo. Es que aparte Bitcoin no va a ser una moneda para...
Claro, que tú no vas a pagar transacciones. Con Bitcoin.
No es una moneda. Es más un activo financiero. Y la ventaja que tiene es eso. Como al final es deflacionario, que eso lo que significa es que... cada vez, entre comillas, por sus características, va a valer más. Eso es porque...
justo al contrario que el dinero, claro, fiat, ¿no? Que vale, o sea, que es que pierde dinero. O sea, que pierde valor con el tiempo, ¿no?
Claro. Cada 4 años, Bitcoin tiene un halving, que es que se reduce a la mitad lo que se mina, entre comillas, de Bitcoin cada día. Lo que se produce, digamos. Y eso no lo tienes con las monedas normales, porque las monedas normales pues tienen, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene el objetivo del 2%
imprime
cercano
pasta como,
de inflación, sí, cada año. Y eso significa que cada año tu dinero vale un 2% menos. Este año va a ser el 4 o 5%.
Por lo menos.
A ver, estamos hablando de 100 euros, 5 euros menos, entre comillas.
Es que es pasta, ¿eh?
Es mucha pasta.
Es que si es pasta. Pones, o sea, porque de 100, 5, dices, bueno, 5 pavos tampoco... Pero es que si
10.000,
tienes
50, 10.000,
50... 100.000, un millón de pavos, ¿sabes? Que te quitan pasta. Es que es mucho dinero, ¿sabes? Y parece una tontería, pero realmente no. Y sí, a ver, yo, tío, pienso también que... A ver, realmente ahora mismo con el tema del dinero real, que es que tampoco nos funcionamos con el dinero real para hacer pagos. O sea, realmente hay como unos intermediarios, como es Visa o Mastercard, que son como intermediarios con ese dinero. O sea, que sí que creo que todo el mundo tendrá, o sea, que usará como Bitcoin como moneda respaldo, pero siempre respaldo. O sea, no respaldado, sino que lo, digamos, habrá como una plataforma por encima de ese Bitcoin, como pasa ahora con el dinero fiat.
No,
Visa,
no,
por
no
ejemplo.
Lo sé. Lo que pasa es que yo lo que digo es que al final Bitcoin no va a ser la moneda que con la que se hagan transacciones, porque las transacciones, el coste de cada transacción es, más, es mucho más alto que respecto a otras criptomonedas.
Claro.
Bueno, o criptomonedas, como las quieras llamar. entonces ahí está la cosa, pero sí, el valor obviamente que lo tiene. Y ya simplemente es que no solo el Bitcoin, es la tecnología que tiene detrás. El tema de la blockchain para el futuro sí que tiene mucho potencial, porque ya puedes tener aplicaciones con el tema de los NFTs, que esos con los contratos,
sí, con los
smart
NFTs,
contracts,
sí.
Que lo tiene Ethereum ahora, y por ejemplo Cardano, Solana, tengo entendido también, o DOT, son monedas que quieren implementar eso. Y al final eso va a tener muchas aplicaciones, yo por lo que está viendo, para el tema de la música puede aplicarse,
sí.
Es que para cualquier cosa. Y eso
para
sí
lo que te
eso,
dé la gana realmente.
Eso sí que estoy seguro de que va a ser como la nueva revolución, como el internet en su día.
A ver, yo sí que creo que en algún momento los gobiernos y eso pues dirán, a ver, ya esto de Bitcoin es algo que ya, que ya está. Entonces, o sea, digamos como que lo integrarán de una forma que ellos también como saquen tajada, que es lo que hacen siempre, sacar tajada. Aunque digamos que ellos no tengan pues el control absoluto sobre la moneda, pero sí que harán algo para que puedas utilizarla, que realmente ellos luego sacar una tajada. Pero claro, si en el momento que todo el mundo usa Bitcoin, el tema de los impuestos, por ejemplo, es un poco extraño, porque claro,
No lo pueden comprobar.
No pueden comprobarlo,
obviamente,
tal.
El miedo que tienen con Bitcoin es eso. Bueno, con Bitcoin, con las criptomonedas.
Que les quita el poder a ellos.
No lo controlan, pero lo único que pueden hacer y lo que está en su mano, por eso igualmente es que va a seguir existiendo el dinero fiat.
Yo no lo creo, chicos, la verdad, yo no lo creo, pero Robert dice que sí. Es economista, así que él sabe más.
La cosa es, vale, no te pueden saber las transacciones que hagas entre Bitcoin, Cardano, lo que sea, pero cuando lo pases a fiat, sí que te pueden cobrar ahí, que es lo que van a hacer. El 5.
¿Si no lo pasas a fiat?
Claro, otra cosa es si no lo quieras pasar a fiat. Que a ver, que una cosa es que la herramienta que tengan es esa, y otra cosa es que acabe pasando que puedan sacar tajada de todo eso, porque es que es verdad.
Pero, o sea, eso lo van
si
a hacer.
Si todo el mundo
eso,
lo implementa, o mucha gente lo implementa en su negocio, de que le puedas pagar con Cardano, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Puedes poner lo que te dé la puta gana. Sí, sí, sí. Que por eso querían, por ejemplo, quitar el efectivo. Es la misma razón.
A ver, tío, o sea, a mí con el tema del dinero, es que es... me parece pues un robo completamente, o sea, es que chicos, pensaros que es que vosotros tenéis un dinero que os ha costado ganarlo y que simplemente porque el Banco Central diga que les hace falta dinero a ellos, a ti no a ellos, pues se pueden a imprimir dinero y financian sus mierdas con ese dinero y realmente pues lo que realmente hacen es que te quitan a ti ese dinero. O sea, eso es el puto problema que hay con el dinero fiat, que al final que te están robando el dinero año tras año. Ese es el verdadero
sí,
problema.
Yo es que lo que pasa es que lo veo como eso, de que igualmente sigo pensando que es necesario, porque como una crisis como la del coronavirus, ojo, es necesario, pero hay que tener un control sobre eso. El problema con lo del coronavirus, Europa sacó un plan que se llama Next Generation, que son 750.000 millones de euros. Por eso, obviamente, la inflación se va a ir al 4-5%. Entre otras cosas, por las materias primas también.
Imprimido no, perdón chicos, impreso. No.
Pero que igualmente, a ver, que eso ha influido seguro. Lo que pasa es que, vale, eso lo puedes hacer, yo por eso sí que pienso que los estados sí que tienen que existir. Se hallan una forma. Yo sí que estoy de acuerdo que tiene que ser un.
Claro, obviamente mucho menor. Sí. Pero porque obviamente cuando. O sea, que para que se mantenga, pues ciertas cosas como la. Pues que no te entren a matar a tu casa, pues tiene que haber policía y tal. Eso sí está claro. Para mantener como la propiedad privada y ciertas cosas. Bueno, aquí las leyes, ¿no? Pero ya luego cuando se pasa de eso, ya se quieren meter hasta. Pues. Decirte lo que hay que comer y lo que no tienes que comer, pues
a
ya
ver,
es otro
tema. Si yo te digo que, por ejemplo, para políticas económicas, que es lo que me refiero, yo sí que lo veo, en algunos casos sí que es necesario para mí, de que haya políticas económicas. O sea, tampoco me voy a ir al extremo. Lo que, claro, tienes que tener un control de tus finanzas. ¿Qué ha pasado? Que es, pues bueno, por ejemplo, España, Italia también, lo que sea, que tienen una deuda de la leche. La gente es que se cree que todo el dinero este y
es gratis.
Y el gasto extra, ¿sabes? De que te regalan dinero, que te lo regalan. Y o te lo cobran con inflación, que pierdes valor de dinero, o te lo van a cobrar impuestos en un futuro,
claro.
Porque es que la deuda hay que reducirla, ¿no?
Porque la deuda son impuestos, pero a los hijos nuestros, ¿sabes? Eso es la deuda.
Más o menos.
Bueno, que en nuestro caso, que la deuda que hay ahora la pagaremos pues nosotros.
Sí, seguramente.
A no ser que nos vayamos a Andorra. Eso.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí, que por si acaso. Pues la verdad que sí, tío. Así que es muy interesante esto. Vamos a ver el siguiente tema.
Tenía otro tema. A ver, vamos a ver. Reinventir, por ejemplo, en una empresa o los inicios del emprendimiento, me da igual, con la que quieras.
Como inicios del emprendimiento.
O reinventir en una empresa.
O reinvertir. Bueno, yo voy a hablar, si queréis, de cómo comenzar con una empresa de una forma, digamos, sencilla, ¿no? Que empieces como. O sea, a ver, que realmente como sencilla, ¿no? Pero que empieces como con un buen pie, ¿vale? Que sería, por ejemplo, que comenzaras teniendo claro tu propuesta de valor, qué es lo que propones al mercado, y luego que si esa propuesta que es distinta, genial. Y si no, y es igual a lo que mucha gente hace, que la intentes mejorar a lo que ya hay.
Ya.
Eso sería lo más principal.
Al final es o detectar una. Es que yo siempre tengo dudas, por ejemplo, cuando lo miro, del tema de qué debe ser primero. Enfocarte en lo que es la persona a la que la vas a vender, estudiar a una persona y saber sus necesidades. Bueno, pues persona, un tipo de persona.
Sí, un público.
Sus necesidades, problemas, los deseos que tiene. O si empezar con una necesidad tú que veas y luego ya identificas a la persona. Pero al final, más o menos tienes que empezar por ahí. Tipo más que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, al crear el podcast. Más que intentar encajar lo que tú tienes pensado a una persona o a un mercado, empezar con el mercado, con la persona, y luego ya adaptar a eso tu propuesta, claro. Tu producto o servicio.
Porque muchas veces que pensamos, venga, va, pues yo quiero hacer pues una cachita para pájaro, que es que lo estoy viendo ahí. Y yo la quiero vender porque me da la gana, porque me gusta y ya está. Y además que se la quiero vender pues a gente mayor. Claro, a lo mejor eso es un poco forzado. Entonces tú tienes que. O sea, eso realmente es como empezar pues una casa por el tejado. Si tú quieres vender un como producto, pues tendrás que mirar primero a quién le interesa que ese producto. Entonces, como bien ha dicho Rubén, pues es enormemente más sencillo pues comenzar hablando. Mirando un nicho, un grupo que tengan pues un problema, una necesidad, un objetivo, una aspiración, y en ese nicho pues analizarlo bien y saber exactamente en qué tienen problemas, en qué no, tal, y ya con eso pues crear un producto, un servicio que sea pues a medida para esa
claro,
persona.
Tienes que empezar con un producto mínimo viable, que eso al final es. Por ejemplo, o sea, Víctor al final está en una etapa de emprendimiento más avanzada a la mía. Yo estoy más en la etapa inicial del emprendimiento, lo que viene siendo. Yo no, con los productos que quiero hacer ahora, consultoría, hacer estrategias, lo que sea, no puedo empezar ya con algo súper, súper desarrollado. O sea, es verdad que lo puedes desarrollar un poco, pero tienes que testear primero si esa idea funciona, que tienes que cambiar y todo. Por ejemplo, no vas a montar un software y hacerlo súper desarrollado sin saber siquiera si luego
hay gente que lo
quiera. Claro. Empieza a lo mejor con algo más básico, mira si funciona, y si eso funciona ya entonces sí que te pones a desarrollarlo, porque es que pasa, como le ha pasado a mucha gente, que se sigue pensando y como se sigue enseñando, que eso sí que te lo puedo decir, del tema coger una financiación.
Hazlo. Ah, bueno, claro, sí.
Ya tener todo. Y es que no sabes si va a funcionar siquiera, pero ya no por la financiación.
Y si no funciona, pues te comes una deuda que flipas.
Claro, pero si es que ya no es la deuda. Es simplemente que haces un producto súper elaborado pensando de que va a haber gente que lo va a comprar porque es que mi producto es el mejor del mundo.
Somos un poco egocéntricos,
claro,
con lo que hacemos.
Claro, se cree eso.
Ya. Pues y luego además, tío, hay una cosa que yo he hecho, de hecho, porque lanzamos un programa de consultoría. Para negocios y eso. Y lo que hicimos fue vender la consultoría antes de tenerla hecha. O sea, lo que hicimos fue, mira, pues vamos a vender esto porque nos parece una buena idea, que creemos que este público tiene unos problemas X, ¿no? Y lo vamos a vender ya con una idea más o menos sobre lo que queremos hacer, obviamente. Pero el programa estaba sin hacer. Ah, pues lo que hicimos.
No lo sabía, ¿eh?
Lo que hicimos fue crear pues el embudo de ventas, todo eso, ¿no? Y venderlo. Y tal, pues el programa incluye esto, esto, porque eso es, o sea, que lo teníamos claro,
claro,
que no es que no es que engañáramos a nadie, me refiero.
Eso es lo que me refiero al claro. Final. Tú tienes el índice, entre comillas, el temario que ibas a tomar.
Claro, eso sí que estaba hecho. Pasa que el tema de los vídeos, de los guiones, de las hojas, no lo teníamos hecho nada. Entonces, simplemente pues lo que hicimos fue que primero venderlo. Y ya, pues en el momento que vimos que efectivamente que se vendió y que la gente le interesaba pues el producto, pues hicimos el producto. O sea, fue justo a la inversa de lo que la gente hace, que es hago un producto y luego veo pues si lo vendo o no lo vendo. Ya. No, al revés. O sea, esto es algo, a ver, obviamente que se puede hacer como con ciertas cosas, ¿vale? Con servicios muchísimo. Es un poco más complicado también, pero con servicios, por ejemplo, si tú vendes pues una metodología o lo que sea, o un curso o un programa, pues tú lo vendes y luego después pues ya lo haces, cuando ya hayas visto que la gente quiere comprártelo. Porque si no, imagínate que te tiras un mes haciendo un curso o una tal y no lo compra nadie. ¿Sabes? Ya. Es que pierdes un mes de tu vida y, coño, o sea, un mes es mucha pasta un mes.
Ya. A ver, yo por ejemplo, ahora con el proceso en el que estoy, se lo comentaba Víctor antes, o sea, me gustaría al final, porque iba a tocar el tema de las consultorías, y al ponerme a desarrollar, pues, ¿cómo querría preparar las consultorías un poco? Antes ni siquiera de empezarlo, ya me empezó a salir inconscientemente como un programa, digamos. Pues yo claro. Ya lo que estoy pensando es, obviamente, yo sé que luego eso va a haber que retocarlo, pero los apartados que son los que voy a tocar en el programa, son los que tocarían una consultoría, lo que pasa que serían temas aislados. Por ejemplo, la creación de contenidos es uno de los apartados que tocaría en la estrategia, pero una consultoría sola se puede tocar. Entonces, si desarrollo para el programa ese, estoy, digamos, desarrollando un producto que es el... Bueno, el producto,
y que no está hecho tampoco. O sea...
Claro, mi producto, entre comillas, más bueno y me sirve a la vez para el servicio que quiero dar, que es más simple.
Claro.
Entonces es una forma, y luego ya, obviamente, yo sé que lo vas a testear y tienes que al final también tener la suficiente humildad de saber que lo que vas a hacer inicialmente no va a ser...
No va a ser la hostia.
No va a ser la hostia, y saber que va a tener fallos y que vas a poder mejorar más, pero es que realmente o vas a por eso o es que si no, al final te van a comer.
Así que moraleja, chicos, antes de hacer un producto que dedicarle muchísimo tiempo, intentar ver que eso a alguien le interese. Es lo más importante porque a ti te puede gustar mucho... Pero si la gente no quiere pagar por ello, no te sirve nada. Muchas veces, a ver, es verdad que yo entiendo que da rabia, joder, y que somos también un poco egocéntricos de, joder, que esto tiene mucho trabajo, pues la gente debe comprármelo. Oye, pues
ya,
mira.
No están obligados.
Claro, es que no están obligados. Es que es el tema, ¿sabes? Que si todo es un producto que en tu cabeza es genial y que va a resolver pues, muchos problemas, pero luego pues a la gente te dice, mira, no, es que no me interesa, pues. Un problema. Y realmente duele aceptarlo, ¿no? En plan, joder, pues he currado tanto y ahora la gente, pues, no se vende el producto, pues no le compran. Es que la gente es mala. Bueno, a lo mejor, pues, es que tu producto no es lo suficientemente bueno, ¿sabes? Entonces, ese es un tema que es un poco también, pues, de luchar con uno mismo. De decir, mira, a lo mejor como que no soy tan importante, ¿no? Y tan bueno.
Claro.
Y tengo que mirar más por la gente, que es lo que realmente, o sea, es quien realmente es que va a pagarme por eso.
Tienes que centrar en aportar valor. Vamos a ir un poco por ahí, porque había visto lo de reinvertir la empresa, que se me había olvidado. Pero claro, está pensando, por ejemplo, yo con lo que estoy haciendo, al final, lo puedo desarrollar un poco
más. ¿Qué estás haciendo, Rubén? Cuéntalo, porque la gente aquí no sabe.
Claro, no, lo que estoy diciendo, el tema de voy a lanzar una consultoría y me ha salido inconscientemente. Sobre al final marketing de contenidos, estrategias de marketing, ¿vale? Branding, un poco todo eso relacionado. Y me ha salido inconscientemente como un programa que sea mucho más completo porque digo, vale, a ver, al final tú puedes ayudar en una consultoría. Ojo, que no digo que esté mal, ¿eh? Que yo he hecho consultorías, o sea, de pagar. Te pueden ayudar en algo específico, pero muchas veces también al final no necesitas solo algo específico. Te pueden solucionar, digamos, ay, macho, como con los botes, imagínate que sale un poco de agua. Es que no me sale ahora.
¿Cómo que sale un bote de agua?
Tú tienes un bote que tenga aperturas, tío, que salga agua, que no me
sale. Ah, una lancha o un barco.
Sí, lo que sea.
Ah, vale, un bote. Yo
es que no me sale ahora. Es otra cosa.
Estaba pensando pues en un bote de comida o algo así.
Que esté entrando agua, vale. Tú lo tapas por un lado, imagínate. Pero si te sigue saliendo por otros tres agua.
Ah, vale,
bueno,
que
si
es una
te sigue entrando
metáfora,
agua,
vale, vale.
Lo he hecho al revés.
Sí, sí,
claro,
sí,
es una
sí.
metáfora, pero más. si te sigue entrando agua, digamos, no te sirve nada tapar una parte
no, claro.
si sigues teniendo problemas en otro. Por eso al final.
Son parches.
Digo, pues claro, pues desarrollo, lo que sea. La identidad de marca, definición de público objetivo, lo de la propuesta de valor que hablábamos
antes. Es como
antes.
Lo básico.
Claro, lo básico. Y luego ya ir a lo más avanzado de tipo estrategia de marketing de contenidos,
claro.
cómo lo combinas con. El marketing digital, pues lo que sea, con email marketing, SEO, publicidad digital.
Claro.
Pues un poco lo que
pero
es.
Pero lo básico es tu cliente ideal, un plan de marketing y luego un plan de negocio. O sea, saber cómo vas a escalar eso, que es
claro.
lo más importante. Luego, si lo haces con SEO o si lo haces con Google AdWords, pues ya es distinto, ¿sabes? Pero es el. Hay unas. Es que muchas veces, como que intentamos, bueno, que todo el mundo busca siempre una, pues una fórmula mágica para todo. Tanto para perder peso como para ganar dinero, como para todo.
Entonces, perder peso claro, es un ejemplo muy
perder
claro.
Perder peso es un ejemplo muy claro de que la gente quiere hacerlo ya y ya está, y eso no funciona así. ¿Sabes? Entonces, muchas veces, por ejemplo, con el tema del marketing, tío, tal, no sé qué, ¿cómo has crecido tanto, tal, no sé qué? Que dime la clave. Y yo veo, claro, sus redes sociales, que ni está haciendo nada de valor, ni es constante,
es que
ni
es
tiene buena calidad. Yeah, tío.
Mucha gente se centra en vender
sí, bueno, eso está claro.
En aportar valor. Que yo, por lo que decía antes, al final, es porque Víctor y yo nos estamos centrando en aportar valor.
Claro.
Entonces yo por eso estoy más seguro, entre comillas, y me puedo permitir el lujo de desarrollar un poquito más los servicios que quiero dar, porque sé que ya tengo más o menos un público
claro.
en el que una parte de ese público, alguna, una o dos personas, lo van a querer.
Y que hay gente que te está escuchando porque te tiene como alguien, bueno, como una autoridad, como... marketing, ¿no? Que te dice, coño, pues el chaval sabe, ¿sabes?
Claro, entonces al final esa es la importancia un poco de que es por donde quería ir, por la marca personal.
Bueno, sí, eso da para un podcast entero, pero es imprescindible.
Sí, no, pero es que al final el tener una marca personal, hacer marketing de contenidos, es que es lo que te abre las puertas y te aseguras al final, es como mucha gente, se asegura ya tener un público que le va a comprar y sobre todo si te centras en eso, en aportar valor.
Es publicidad gratis, básicamente.
Claro, y
claro, porque la gente que te va a compartir y te va a escuchar que sin pagar un duro en Facebook ni en carteles por el metro ni nada
es
de eso.
Es que no
¿sabes?
Es lo mismo, porque construyes una relación con esa persona.
Claro.
Porque en Facebook al final tú ves una persona que no conoces de nada y eso sí que te va a costar mucho más comprarla y se claro. tiene que gastar mucho dinero en publicidad para que te acabe comprando. Pero si tú conoces a esa persona, Willy Rex, imagínate, saca algo. Y es que vende un montón.
Claro, porque,
un montón.
Eso, porque la gente tiene una confianza. O sea, al final el tema de las ventas se basa siempre en confianza. Y tú hay ciertos parámetros que puedes tocar para aumentar esa confianza, como es pues, el pasar tiempo con esa persona, como tú y yo que nos conocemos desde hace un montón de,
claro.
de años. Y entonces pues tenemos pues, mucha más confianza. Y si tú me dices, Víctor, tal, esto va a ser tal, pues yo te hago caso porque confío en ti. Luego hay pues otra forma... que es dando pues un buen contenido y o sea como demostrando que sabes sobre lo que hablas que por eso que es el marketing de contenidos o la pues los contenidos de valor, ¿no? Entonces hay como bueno y luego está también pues la prueba social que también vale para aumentar pues la confianza con reseñas con fotos de otros clientes tuyos. Eso aumenta al final la confianza y la diferencia entre un cliente que te ha pagado por algo y otro que no es que uno tiene confianza y el otro no. Sí. Entonces al final todo se basa pues en confianza.
Te iba a decir algo pero se me ha olvidado.
Sería mentira.
Estaba atento.
Sería mentira. Es que, o sea, es que a ver, que por ejemplo, pues imaginaros que ahora a nosotros... Que ya lleváis pues un rato con el podcast, pues os decimos, oye, pues mirar, ir a nuestra cuenta que hemos sacado un curso por 10 euros.
Sí.
Hasta la idea. Pues coño, que ya lleváis que viendo el podcast 24 minutos, pues ya hemos generado una cierta confianza como para yo cobrarte ese dinero. Entonces, digamos que tu confianza está relacionada con lo que yo puedo cobrarte luego por algo. Algo así, ¿vale? Que es
sí,
un poco
más
feo,
más
pero
es... entiendo. O sea, al final, de que cuanto más confianza tienes, es más fácil vender algo que sea de un coste mayor.
Sí, sí, claro.
Y ya me he acordado con lo que iba a decir antes. Con lo que decías, por ejemplo, de subir contenidos, de ser un experto. O sea, a ver, tú subes contenidos y te posicionas como un experto, yo estoy seguro que estás de acuerdo, ¿eh? O sea... pero que no hace falta igualmente esperarte a ser, lo digo por experiencia propia, igual que le pueda pasar a Víctor, porque no somos los más expertos del mundo, los mejores del mundo en marketing, o sea, seguro, y siempre va a haber alguien que esté por encima en eso.
Siempre.
Lo que pasa es que es algo que he aprendido yo, al final tú, pensaros que esto es como una escalera, y tú estás a lo mejor, Víctor y yo, ponle, mira, estamos en un nivel 7 de conocimiento en marketing. Por poner. Os podemos ayudar a los que estén en
el... Es mucho menos que un 7, pero bueno. Porque hay que gente que sabe una burrada. Un 6, por ahí.
Claro, pero pones... Ayudas a la gente que está en el nivel 6, en el 5, en el 4, en el 3, en el 2 y en el 1.
Eso es. Ese es el punto. Si simplemente con saber algo más que el que está abajo tuya, pues ya está. Es que mucha gente dice, no, es que tú no eres un graduado, tú no eres... un licenciado, tú no eres un... O sea, que tú no tienes un máster o no sé qué narices. Y digo, pues tío, pues si yo sé más sobre un tema que esa persona que me está pagando, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Porque realmente que yo le estoy ayudando a que llegue a, pues, a X objetivo o a que es su problema, ¿sabes?
Entonces, claro, y muchas veces la persona que está en el nivel 3 empatiza, entre comillas, más con el que está a nivel 2 y en el nivel 1.
Claro.
Y es probable que le entienda mucho más que la persona...
Porque ha pasado por ahí hace menos tiempo.
Que están en nivel 7 y a lo mejor se lo puede explicar mejor.
Claro.
Sí, o sea, es que no tiene por qué. Y con lo que ibas, por ejemplo...
Eso es interesante, tío, porque es verdad que cuanto más arriba estás... A ver, digamos arriba, ¿vale? Cuanto más arriba estás de esa escala o de esa escalera... Como que te centras menos en... Pues en, o sea, que ya hay muchas cosas que tú das por hecho.
Sí. Sí.
Y con el tema del marketing pasa muchísimo, que es, oye, pues yo ya doy por hecho que tienes claro, pues, a tu cliente ideal, que ya tienes claro, ¿sabes? Y muchas veces ese es el problema. Entonces, cuanto más arriba estés, como que te separas más de la realidad de esa persona que está, pues, en un nivel 3 o en un nivel 2.
Te cuesta eso, te cuesta más conectar,
empatizar, claro,
con el lenguaje.
Porque lo das por hecho, incluso, pues lo das por hecho, claro.
Y con lo que decías, que es que me parece muy buen punto. Vamos, que justo era uno de lo que tenía apuntado. El tema de las licenciaturas y todo eso.
Y la un licenciado.
La autoformación, o sea, simplemente.
Sí, perdón.
Claro, porque tú y yo, o sea, yo he estudiado economía, pero yo el marketing lo he estudiado completamente por mi cuenta. O sea, no lo he tocado prácticamente en la carrera, porque es que yo lo que veía de marketing estaba súper desactualizado.
Y eran cosas que eran muy... por encima.
Claro, ¿no? Y bueno, y la economía que había dado en segundo bachillerato, pues las 4 P's, pues ya ves tú de qué me sirve ahora mismo saber las 4 P's, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas mucho más importantes.
Sí.
Entonces, a ver, vale, está bien porque yo al final me he hecho la carrera y a mí, por ejemplo, en mi caso me ha gustado. Obviamente, estamos de acuerdo, Víctor y yo, hay carreras que son obviamente...
Hay carreras y carreras.
Que son necesarias,
sí.
Y que está, pues, por ejemplo, como medicina, todo lo que
tú... Claro, sabes. Que tú te vas a poner a abrir a alguien en canal para operarle sin una carrera. Eso está claro.
Al final ahí tienes, pero es que hay en otras...
Sin una carrera o sin un curso que acredite que tú puedes abrir a una persona en canal.
Claro, ¿vale? Pero es que
porque hay en otras
carreras
que está
muy desactualizado, sí, todo.
Vamos,
y ese problema no depende, obviamente depende de facultades, porque yo he visto gente que con la empresa... O sea, sí que les obligan a lo mejor incluso a emprender y facturar algo,
claro,
para poder aprobar. No es el caso de mi universidad, por ejemplo.
Claro, es que, o sea, que el tema con las universidades públicas es que, a ver, voy a decir algo que a lo mejor puede ofender a alguien, pero me da igual. Es que como no tienen realmente un incentivo económico, ni ningún incentivo, por tener los mejores planes de estudio, simplemente, pues, entonces...
A ver, yo no me quejo de mi universidad. O sea, yo estuve en la de Alcalá y a mí economía me ha gustado. Pero es que es verdad lo que dices, porque había, por ejemplo, algún profesor que quería cambiar un temario y pasa de que no cambian los temarios porque la persona que está un poco más arriba en ese departamento
no quiere, la pereza, no quiere
digamos,
porque es trabajo, ¿sabes?
Claro, no quiere aprenderse lo que es lo nuevo, ¿sabes? Sino simplemente ya te enseña lo anterior.
Y si van a cobrar igual, pues es que
claro,
da igual, es
claro.
El tema. Yo, por ejemplo, sí que tengo claro que si en algún momento pues me pongo a estudiar algo, o sea, me refiero, a ver, que yo estudio todos los días siempre con cursos, con libros y tal, pero si me refiero a algo más, pues universidad o un máster o lo que sea, pues querría hacerlo en una privada. Lo tengo clarísimo. Sí que creo que van a dar mejor calidad en ese sentido. O sea, mejor calidad. O sea, realmente como tienen pues un incentivo para hacerlo...
Yo creo que depende. O sea, es que puede haber... Yo lo que te digo, lo que es economía, al final a mí se me ha gustado la Universidad de Alcalá. comparación con otras, pero es que claro, hay universidades y universidades. Yo sí más o menos sí te entiendo al final de que pueda ser, de que en una privada tengan ese incentivo extra, porque al final te están pagando y la persona puede decidir
Y se va otra o no, ¿sabes? Entonces
tiene como más poder de decisión, entre comillas.
El tema de la competencia sí creo que es importante para cualquier cosa.
Sí.
Más para las universidades. Yo lo tengo que... La verdad.
Vale.
Si quieres hablamos ahora sobre el tema de los contenidos en redes sociales.
Sí, contenidos. Tengo también aquí cómo hacer networking, por ejemplo.
Bueno, eso lo dejamos que para otro podcast. Porque ya empalmamos un poco lo que estamos hablando.
Pues vale, pues hablamos de la importancia del marketing de contenidos un poco y luego de...
Cuando hablamos de marketing de contenidos, nos referimos a que si tenéis pues un e-commerce o una tienda de lencería femenina, que es que subáis fotos a Instagram, eso no es marketing de contenidos, ¿vale? Cuando nos referimos a marketing de contenidos, es hacer realmente pues un contenido que aporte a tu cliente. Realmente le den ganas de seguirte. Porque claro, muchas veces creemos, intuimos, ¿no? Que siempre, no, es que Instagram es para ganar dinero con tu negocio y tal. A ver, si Instagram tú publicas solamente fotos de tu ropa o de tus uñas o de lo que tú vendas, ¿quién cojones te va a seguir? O sea, a ver, es que es muy sencillo. Si yo quiero ver un catálogo de ropa, entro a tu web o entro a Amazon. Si lo que quiero ver en Instagram es entretenerme, es ver a mis amigos borrachos, es ver cosas graciosas, es aprender sobre marketing o sobre lo que te mole a ti, ¿no?
Sí, es que justo he hecho un vídeo de eso. Hacer publicidad, digamos, con tus contenidos, la gente está cansada de publicidad. Para ver publicidad ya le salen los anuncios.
Exactamente.
O sea, a ver...
Imagínate que ven foto, anuncio.
Claro, como una foto, anuncio. Esto cuesta, esta camiseta te cuesta 20 euros.
Que, a ver, que en que tampoco que está mal hacerlo, ¿vale? Simplemente es que tengamos pues un equilibrio. O sea, que yo no puedo publicar todo que en mis redes sociales, por ejemplo, de... Oye, pues veniros a mi agencia, a empresas, que damos tal servicio. Porque la gente va a decir, ¿y este puto pesado qué coño? Que me dejen paz, ¿sabes? Que yo vengo aquí a distraerme o aprender. O sea, es simplemente buscar un equilibrio de aporto valor en un 80%, enseño, creo engagement, creo vídeos virales, como pues este podcast, que es algo de valor para vosotros. Y ya luego, pues en algún momento del podcast o lo que sea, o simplemente ahora pues diremos al final que nos sigáis en redes sociales, pues que realmente allí cuando vayáis a redes sociales, pues ya veréis que a veces hacemos sí como partes de venta, ¿no? De oye, mira, tal, pues he sacado una consultoría o tal. Es distinto, o sea, es...
Sí, pero tú y yo, por ejemplo, no...
Bueno, aunque tampoco...
No he hecho ni uno de venta, a ver, porque tampoco tenía, pero es que yo lo tengo muy claro. Igual, o sea, lo puedes aplicar con promociones. Yo al final sé que esto va un poco lo que es la marca personal, el branding y tal, que esto es a largo plazo. Y yo lo tengo muy claro. Esto lo he aprendido mucho de Gary Vee, que al final hay muchas personas que tienen la mentalidad transaccional. ¿Transaccional o transaccional?
Transaccional, creo que se dice.
Sí, bueno, no sé.
No sé, chicos, dejárnoslo por los comentarios.
Da igual. El caso. Hay mucha gente que tiene esa mentalidad y claro, es que al final, vale, obtienes dinero ahora, pero el tema de hacer muchas promociones, o sea, colaboraciones, imagínate tú y yo con marcas. Pues al final si estás petando de colaboraciones todo el rato, la gente se va a cansar y vale, claro, vas a conseguir un poquito de dinero ahora, pero luego... cuando hagas otra colaboración va a tener como menos valor con lo que decías antes de la confianza. Uh-huh. Y el precio que puedes vender, pues cuanto más, al final, vendiendo tanto, saturas, digamos, como esa confianza, la vas disminuyendo.
Claro, porque al final, o sea, coño, es como cuando ves a un amigo o conocido y cada vez pues que le ves que te pide algo. Oye, tío, pues déjame dinero. Oye, tío, pues ayúdame con esto. Digo, tío, déjame en paz, que solo me hablas para eso, ¿sabes? Pues igual con las marcas, o sea, al final, a las personas que nos gusta pues sentir... que lo que damos lo recibimos, ¿no? Un poco. Entonces, si yo te pago por esto y vale, y me das un producto, vale, tal, genial, fantástico. Pero luego, otra vez que ya me quieres para otra vez comprar, o sea, como que la gente se agota, cansas, ¿sabes? Es que te cansas. O sea, imagínate una persona que está todos los días, oye, tío, déjame dinero, oye, tío, ayúdame que tengo mudanza, oye, pero, y luego pues nunca te habla para nada más. O sea, porque sí, claro, porque si es una persona que habla contigo para ayudarte con un tema, cuando lo dejas con la novia, pues te ayuda a salir del hoyo y te dice, tío, tienes que hacer esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Oye, tío, pues es tu cumple y voy a tu cumple y te compro un regalo. Y luego un día, pues te pido un favor. Claro que sí. Eso es lo que pasa con las marcas, que si,
claro,
si te ayudamos con un podcast como este, con un vídeo, con un tal, y luego yo te pido, a ver, ¿qué te pido? O sea, a ver, que te vendo un producto o algo, pues tío, tú vas a decir, claro que sí, tío, porque yo te conozco, porque tengo confianza, porque sabes pues de lo que hablas y claro que sí, pues te lo pago. Entonces, es una relación al final humana, o sea, es de que no quiero que me expriman, ¿sabes?
Sí, ¿no? Es que es como lo que has dicho tú, al final es como tú, en tus relaciones del día a día.
Como un amigo.
Y lo que hablas, sí, al final es el sesgo de reciprocidad.
Ah, sí. Lo sabía, sí, la verdad.
A ver, más o menos me refiero. El sesgo de reciprocidad es que tú al final, si yo te estoy aportando mucho, mucho valor, tú al final como que vas a sentir la necesidad, entre comillas, de devolvértelo de, alguna,
¿no?
devolverlo de alguna manera. Entonces, claro. O que te va a costar menos cuando la persona te pida algo. Porque si yo te estoy ayudando todo el rato,
claro,
no, obviamente esto no, a lo mejor no aplica con todo el mundo. Porque va a haber gente, pues así, que se va a aprovechar y ya está.
Claro.
Pero luego va a haber otras
personas. Eso es un mínimo, tío. Porque creo que la gente sí que tiene, o sea, cierta moral. Luego sí que hay gente que es una cara dura, ¿sabes? Y se va a un curso que tiene tal, lo compra, se lo descarga y luego pues lo devuelve. O gente con ropa que pide ropa y luego dice que el pedido pues nunca llegó, ¿sabes? Gente con mucha cara hay, pero es una minoría. No hay que pensar que la gente es así.
Pero al final, no sé, todo esto se resume en el tema de centrarte en aportar valor. O sea, con tus vídeos no significa, Víctor me decía, que no subas una imagen. O sea, a ver, pues subir una imagen, pero apostar
un producto,
ejemplo,
claro.
Porque, claro, porque es el ejemplo claro de la imagen de tu producto. Que es que, pues eso, es que al final te cansa. No,
imagínate, por ejemplo, que yo tengo una marca de ropa para hombres, ¿vale? Ropa para hombres, ¿vale? Pues yo, mi contenido va a ser cómo combinar unos pantalones negros. Y pongo varios outfits y doy consejos y tal. Y luego, pues otro vídeo va a ser de cómo combinar unos zapatos negros altos. Pongo varios outfits y tal. Y luego, pues otro vídeo doy consejos sobre cuidado de piel. De esos vídeos, pues meto una oferta sobre mis botas nuevas que he sacado, que cuestan pues 50 euros. Están pues en oferta. Claro, pues ahí la gente va a decir: joder, pues estas botas que me recomendó que el otro día para combinar con este pantalón, puedo ponérmelo con esto, tal, y está bien, ¿sabes? Está fantástico. El problema es que intentamos como aprovecharnos de la otra persona.
Eso no funciona nunca.
Eso se ve además. O sea, cuando tú vas a un sitio y ves que te quieren cobrar y ya está, se nota muchísimo.
¿Sabes? Sí. Y al final, o sea, esto es también con el tema de lo que era la publicidad, para enlazarlo, y con la venta. El paralelismo, al final, tú puedes aportar valor, que es al final lo que es el marketing de contenidos un poco más, y cuando haces publicidad también está más enfocada a la venta. Pues al final se trata todo de tener un equilibrio. O sea, con tus contenidos en redes sociales se trata de centrarte en aportar valor generalmente, y en un momento a hacer una venta.
Y cuando lo hagas, que realmente sea algo que le vaya a ayudar a esa persona.
Claro, claro, obviamente.
Que no sea, oye, mira, es que tengo ahí un producto que nadie me ha comprado y lo voy a intentar pues encasquetar aquí. No. Bueno, y probablemente pues hasta alguno vendas, pero te lo van a devolver y sobre todo que vas a perder esa pues confianza en esa comunidad o en esa persona.
Claro, lo que vendes tiene que ser útil.
Claro, o sea, entonces claro. Es que tienes que tener pues mucho cuidado. Sobre todo yo, o sea, a ver, y más al principio, yo recomiendo que te tires un año, bueno, un año no, a lo mejor es mucho, pero que te tires mucho tiempo aportando valor gratis, 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 que sí, creando comunidad.
Se confunden y se creen que eso al final te va a ser contraproducente porque tú, vale, estás aportando valor, pero claro, entonces, ¿qué vendo? Porque es que si le aporto valor, Víctor y yo, imagínate, si te aporto valor gratis todo el rato, al final, ¿qué te voy a vender? Es que, y esto lo he hablado con Víctor alguna vez, al final los cursos es, tú, digo los cursos porque es el ejemplo más claro con el marketing de contenidos, y organizas la información. Entonces, yo cuando compro un curso muchas veces es al final porque sé que tengo la, porque confío en la persona y porque sé que es valor y tengo la información organizada totalmente. Eso no significa que el marketing de contenidos no sirva, pero al final, si tú demuestras que sabes, es más fácil luego que cuando vendes algo útil, sí te lo compren.
Es justo como ha dicho Rubén, es que porque la gente piensa que es que no, claro, si yo doy todo el contenido gratis, ¿luego qué vendo? A ver, pues tú tienes que vender, o sea, si lo que puedes aportar como marca es algo que ya está en internet, pues mejor no hagas nada porque tú tienes que aportar algo distinto, tienes que aportar una metodología, una forma de trabajar, una parte de ¿no? O
sea, sí, pero desde tu punto de vista todo eso al final.
Claro, eso es justo.
Ya la diferencia simplemente de tu punto de vista, ya es que eso
vale, es clave. Ya vale, pero simplemente, o sea, a ver, si yo quiero vender un curso sobre cómo hacer e-commerce, ¿vale? Y yo no demuestro a la gente que sé hacer una página con e-commerce o sé vender productos con, pues en un e-commerce, ¿quién me va a comprar el curso? Y luego, sobre todo, es que tú en esos vídeos das como píldoras, das cosas, das consejos, das... O sea, que puedes meterte en materia y enseñar después de verdad, ¿vale? Pero luego hay una parte que en un curso, por ejemplo, se lo das todo mucho más organizado y además hay como varias fases. Porque, por ejemplo, con e-commerce tú puedes poner... hago pues un curso gratis como hizo... David Costa Rosa.
Sí, no, en inglés había uno que se llama Dropshipping King o algo así. O
pues yo, uy, Dios, qué ahí... le he dado. Yo sigo a un chico, se llama David Costa Rosa, que es de pues, dropshipping. Después él tiene un curso que en YouTube que es gratuito. Y el tío, pues es un curso de como 2 horas y pico, ¿sabes?
Sí, algo sí, no, cojones. Sí, yo he visto en inglés cursos de tipo 4 horas.
Y los dan gratis, YouTube gratis. Y luego, pues lo que hacen es que, vale, sí. Tienes que saber cómo escalar que esta tienda y cómo hacer que genere más ingresos. Aquí tienes mi curso.
Es que hay muchos métodos porque, claro, o sea, decíamos el curso porque es el ejemplo más fácil de entender, entre comillas, con el marketing de contenidos. Pero tú puedes hacer el curso gratis y hay gente que es, o sea, escalarlo que al final ya vendes la personalización. O sea, siempre puedes aportar algo extra más.
Sí, sí.
Habiendo dado incluso mucho valor gratis.
Pero porque al final es como tu percepción, ¿sabes? Porque tú puedes decir, vale, pues el marketing es así, 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 así. Vale, bueno, pues a lo mejor no, porque a lo mejor a ti, sí, en tu caso personal, y también es un poco eso lo que pagas, ¿no? Como esa...
es que porque el problema de los
personalización,
es personalización. Ya. Es el único fallo que pueda tener un curso muy potente.
Claro, pero se lo das todo luego pues bien organizado. Y se lo das con unas pautas, con unas hojas de... trabajo, con unas preguntas frecuentes, cosas que en YouTube, como es gratis, pues no lo puedes hacer mejor, porque claro, no sí, puedes invertir un mes o 2 meses, como ha hecho por ejemplo Euge con
Silex 2.0
con Silex 2.0 pues en algo que no te va a dar dinero, porque claro,
tú tienes que vivir
también, entonces hay una parte que si tú puedes dar pues mucho contenido gratuito, claro que sí, eso es algo que es obligatorio, creo, ahora sí. Mismo. Porque la gente pues ya no confía en... O sea, como las cosas porque sí. ¿Sabes? Que tienes que demostrarlo pues con hechos. Entonces, es que esa parte del pues de los contenidos es... Digamos, es...
Pero vamos, o sea, mira, Euge, con lo que decías, y ya si quieres cerramos este tema. Al final él aporta valor, bueno, ya con la empresa, en Emprende Aprendiendo, con los casos que llevan 4 años, creo que es más o menos por ahí, incluso a lo mejor un poco más, porque creo que antes lo subían en Facebook, si no recuerdo mal, de YouTube, no sé. Te aporta valor y en su canal personal, o sea, es que tampoco es que luego, es lo que hicimos, no es que...
Y luego vende como un cabrón, claro porque tiene mucha confianza.
Porque la gente confía en él y
confía.
A Euge, hacer la publicidad digital... sí le va a salir mucho más rentable que a una persona que no hace marketing de contenido.
Porque, claro, porque cuando tú pones un anuncio y ves a alguien que se ha conocido, pues inmediatamente te paras y dices, coño, este tío pues le conozco. Y encima que lo relacionas a que ese tío siempre te da pues buenos consejos, por lo tanto, asumes que lo que te va a decir es un buen consejo.
Claro, y aparte también, muchas veces he visto también anuncios de incluso aportando valor en el anuncio.
Claro.
O sea, que eso ya te puedes meter otra cosa. Al final es simplemente el equilibrio, que es con lo que vivamos de la venta y los contenidos de valor. Que tienes que tener un equilibrio y con la publicidad igual. No puedes inundar a la gente con publicidad porque te pasa como el de 8 Bells, creo que se llama, ¿no? El de inglés se enseña mal.
Porque el inglés se enseña mal. Punto.
Y claro, pues la gente pues no te toma, se hace un meme o lo que sea.
Pero ojo, cuidado con el de 8 Bells, tío,
Claro,
porque
a ver.
el pibe, cuando se hizo viral en TikTok, empezó a ganar pasta. Pues vamos, que de hecho hay un vídeo que lo dice, que le hacen una entrevista y dice, tío, yo cuando me hice viral en TikTok es cuando más facturé. ¿Sabes?
También he cogido un ejemplo un poco, pero
Pero luego es verdad, es que sí me he dado cuenta ahora, tío, que ya que Ancho Pérez, que se llama así. Ancho Pérez se llama, ¿no? Ancho Pérez, sí. Ancho Pérez se llama.
ni puta idea,
Que Ancho Pérez que ya no sale en los anuncios de 8 Bells.
sí, no, me ha salido alguno y no sale él, sí.
Sale una mujer y luego un chico. Ya no sale él, porque debe ser que se ha cansado, no sé.
Claro, es que he
Dice
cogido.
que le paren por la calle o algo.
He cogido un mal ejemplo. O sea, al final lo que quería representar es eso, de que te pueden tomar como meme o que no te tomen en serio. Que en su caso, como se hizo muy, muy, muy viral, pues sí que es verdad que al final, pues como todo, genera un poco a lo mejor de controversia, pero va a haber unas personas que cuadren con lo que él decía
Eso
y le
es.
vayan a ver. Entonces, al final, si llego a 3 millones de personas, pues aunque fueran 10.000 personas, a lo mejor incrementa la facturación una burrada. Aunque sea simplemente un porcentaje pequeñísimo. Pero es que eso es lo bueno de esas estrategias. Lo que pasa que al final también hay que tener cuidado y control con el tema de la
Y de
controversia.
eso vamos a hablar ahora, que empalma fantástico. Chicos, el tema del hate.
A ver, el hate hay que saber tomártelo.
Pero, a ver, pero, o sea, el hate, ¿vale? Que definimos hate como personas que te insultan o que te odian por redes
Sí,
sociales.
pero bueno.
¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué?
Lo primero, no te lo tienes que tomar algo personal. Porque muchas personas simplemente a lo mejor te pueden criticar lo que sea el contenido que has hecho, simplemente que no les guste y ya está. O sea, no te lo tomes nunca, nunca te lo lleves a la persona. Obviamente, pues lo óptimo sería no tener hate. Ahora, explico por qué no es lo óptimo porque no estamos en el mundo ideal.
Claro,
Porque al
porque no
final
existe.
siempre vas a tener algo de hate porque es que esto Víctor y yo lo hemos hablado. No puedes satisfacer a todos. Es
Eso es
imposible.
imposible.
Con tu contenido es imposible satisfacer a todos. E incluso intentando satisfacer a todos,
Lo
vas
que
a
haces
tener
es que
hate porque
intentas
intentas.
animar a todo el mundo.
Entonces al
Porque te van a
final.
decir eres un falso, tal, no sé qué.
Claro,
Entonces.
tienes que lidiar con eso.
Y luego, aparte, tío, que es que creo que, o sea, que cuando eres falso, es que la gente lo ve y tus seguidores pues lo ven claro. O sea, dicen que es un falso. O sea, porque se nota que está no sé qué, o sea, como por quedar bien.
Ya.
¿Sabes? Y eso se ve un montón. Entonces, y luego además que no sé, pero yo por lo menos, yo no puedo, tío. O sea, yo si algo lo pienso, pues lo digo. Y vamos, y ya me escucháis y los que me seguís en redes sociales, pues ya lo sabéis que yo digo todo como lo pienso y me da igual.
Claro, ya a ver, yo lo digo, lo que pasa es que sí es verdad que soy mucho de grises, porque opino que es que al final, o sea, pero es que con todo, no me gusta decir, por ejemplo, con este vídeo, si sigues esta técnica vas a crecer hasta 100.000 seguidores, pole, o un 100% de lo que tienes, porque es que no te lo puedes asegurar. O
Claro.
sea, a mí me gusta mucho matizar las cosas porque me parece muy importante meterlo matices, pero igualmente, aunque tengas tus matices, porque tienes tu personalidad. No es satisfacer a todo el mundo. O sea,
No está claro.
saber diferenciarlo. Y eso, o sea, el hate lo tienes que saber lidiar y ya está, te va a venir. A mí, por ejemplo, al principio, cuando me caía hate, pues me costaba. A ver, me caía hate no mucho,
Sí,
pero
algún comentario
yo al
malo.
principio subía antes vídeos en el gimnasio. Porque, bueno, y a Víctor igual, el
Sí,
fitness
sí.
y
Me ha
lo que
encantado,
es el
sí.
marketing, la empresa y todo eso, sí nos ha gustado. Entonces, yo, que es algo que os recomiendo ahora, lo puedo hablar ya y cerramos. Probar las cosas que te gusten y vas viendo con lo
Prueba.
que te gusta
Tienes
subir
que probar.
contenidos. Pues con eso me cayó, entre comillas, que es relativamente poco, en un vídeo un poco de hate, en uno que se me hizo muy viral.
Claro.
Pero ya está, al principio a lo mejor te cuesta más y te impacta porque no estás acostumbrado y es
Claro, porque
normal.
la gente por la calle que no va en plan, tú eres un feo, eres un gordo, hablas mal, no sé qué, ¿sabes? No te dicen
Claro,
eso.
no estás
Pero en
acostumbrado a
internet es
eso.
muy fácil.
Pero luego al final, si ya te vas haciendo la mentalidad y tienes claro, vale, primero. aunque intenten atacar a tu persona, no te lo tomes personal. Ya está, eso es lo más clave. Y saber que va a existir y que, oye, si tienes hate es también porque tienes un mensaje diferenciado, entonces...
Eso está bien, tío. Y sabes que Rubén ha dicho que intentar el no tener hate, que sería como lo óptimo. Y yo voy a decir que en mi caso no lo creo así. Y os explico por qué, ¿vale? O sea, eso también es que es un tema de cómo uno quiera vivir de tranquilo.
No, yo digo que lo óptimo es no tener hate, pero en un mundo ideal.
Ya.
Me refiero. O sea, la realidad pues es que no va a pasar.
Sí. Yo lo que digo es que, a ver, el tema del hate... A ver, o sea, es algo que pasa siempre y que lo sabréis y que lo habréis comprobado. Que es una persona... está enfadada o descontenta con algo, es mucho más propensa a comentar que una persona que le ha gustado algo. Ese es el caso con los restaurantes. Cuando a ti te ha gustado alguna comida, pues te la comes y ya está. Cuando no te gusta, bueno, llamas al camarero, llamas al encargado, al chef, pones una mala reseña que en TripAdvisor. Bueno, que en el tenedor o donde Google, vayas, en Google o lo que vayas. Entonces, creo que lo he comprobado con mis vídeos en TikTok, que hacer pues un contenido que haya a personas que le ofendan o que le moleste mucho verte, en plan que le dé rabia verte, lo que hace es que uno pues te deje un comentario malo, que sea bueno o malo para TikTok, está fantástico porque hace que te recomienden más. Bueno, para TikTok, para YouTube, para Instagram, para...
Al son interacciones. Que es que
para LinkedIn y para todo,
ironía,
es interacción.
Pero al final, intentando joderte,
joderte, te ayudan. Sí, entonces yo, si hay algún hater por aquí escuchándome, que no creo que lleven 50 minutos escuchándome un hater, bueno, por sí, muchas gracias por hacerme viral en TikTok. Bueno, que lo que iba a decir es que... eso, simplemente que la parte del hate, uno, son views, son visitas, dos, son comentarios, y si está mega cabreado, es un compartir, que se lo envía a más amigos suyos para que se rían, entre comillas, de ti. O sea, que son más visitas, más comentarios, claro, son más visitas, más comentarios, o sea, al final... y claro, como ha dicho Rubén antes con el caso de Ancho Pérez... realmente pues hubo gente que le cayó mucho hate y que le hacían memes, pero luego había gente que sí le cuadraba el mensaje. Y de hecho yo mismo aquí en persona, Víctor Heras, estuve pensando pues en comprar el curso. Porque yo quiero aprender inglés bien, ¿sabes? Entonces, que no es una pues gilipollez lo del tema de hacerse viral con un contenido que sea pues controvertido, ¿sabes? Que habrá gente que le cuadre el mensaje siempre.
Lo que decía un poco antes, si lo haces demasiado, así lo veo
yo. Se nota, claro.
Al final ya sí que yo creo que te va a ser contraproducente.
Claro.
Pero si llegas, si tienes la suerte de que llegas a tanta viralidad, pues sí te puede ser efectivo.
O sea, pero es importante que sea pues un mensaje que no, o sea, que no ofenda a todo el mundo. O sea, a ver, voy a explicarlo. Porque, por ejemplo, joder, que yo recuerdo hace unos años con un vídeo de pues de Logan Paul.
Sí.
¿Sabes quién es? Que subió un vídeo de un parque en China de una mujer que se había ahorcado, ¿no? ¿Te acuerdas?
No lo sé.
Bueno, que se hizo mega viral porque, claro, porque el tío grabó a una persona ahorcada en un parque de China donde la gente iba a morir, a suicidarse. Entonces, pues lo grabó y lo publicó en YouTube. Claro, ese vídeo llegó a las 20 millones de visitas en un día y medio. O sea, fue una locura. Y luego vídeos en Instagram y todo, claro. El problema de esos vídeos es que es algo obviamente malo. O sea, que tú no puedes grabar a una persona muerta y luego encima editarlo y luego encima subirlo a YouTube. O sea, es un tema que realmente pues está
ya
mal
es
de verdad.
Un poco demasiado.
Entonces, que el tema es que ese vídeo que no le puede parecer bien a nadie. Entre comillas, ¿vale? A nadie.
Lo único que puedes ver así es que estás enseñando una realidad, que es lo que he pensado yo un poco.
No sé, tío.
Pero yo creo que es algo fuerte.
Claro.
O sea, es que ya es la muerte.
Es pasarse. Entonces, claro, en ese punto, pues está, digamos, malo hacerse viral. Te diría que sí, pero luego el cabrón ganó muchos seguidores con ese vídeo, entonces... No lo sé, eso habría que preguntárselo pues a Logan Paul, creo yo.
La cosa yo creo
algún día estará aquí en el podcast, Logan
sí.
Paul.
Está No, no, seguro, ¿eh?
Seguro, seguro.
Lo que pasa es que tiene que tener una finalidad. Así claro. Como lo veo yo, una finalidad de aportar valor y tal. Si generas hate, pero estás aportando valor, tienes un mensaje, digamos, que no es un mensaje de hate, sino que hay personas que se toman mal tu mensaje. Yo creo que ahí está la gran diferencia.
Pero que tenga algún mensaje y que no sea joder por joder.
Claro,
¿sabes?
Que tú tienes tu mensaje diferenciado de, por ejemplo, yo digo, pues a tomar por culo las subvenciones, no me gustan una mierda. Pues va a haber gente que esté en contra de ese mensaje.
Claro.
Pero está en contra del mensaje. No es que esté tirando yo algo contra una persona, de hate a una persona. Claro,
porque o... sí.
Claro. Ahí yo creo, esa es la diferencia para mí.
Por ejemplo, que digo ahora, todos los calvos son gilipollas, ¿sabes? Mensaje que es porque está feo, sí, está feo, está muy feo, está muy feo. Y esto lo van a cortar y lo van a sacar pues, de contexto. Van a hacer un reel de esto, seguro.
Pues ya está.
Entonces, si yo digo eso, pues la gente se va, obviamente, a ofender porque es simplemente porque sí. Pero si yo digo algo, por ejemplo, yo con un vídeo que hice pues, en TikTok, era... ¿Qué dije? Bueno, que el del bolígrafo y tal, no sé qué. Bueno, uno sí. de un bolígrafo. Que la gente me decía, no, es que esto es una copia de una película. Y yo decía, sí, que ya lo sé y no pasa nada. Pero luego hubo mucha gente que me siguió, muchísima gente. Y luego gente
claro,
que
estaba dando un mensaje.
Claro, ¿no? Entonces ya está. Y había gente que no le gustaba y gente que sí, ya está.
Una avispa. La has cogido, has dado un mensaje y ya está. Yo lo que te diría, yo creo ya, no sé más o menos cuánto llevamos.
¿Cuánto llevamos hablando?
Pero ya, yo ya tengo que estar a cortar.
¿Llevamos cuánto? A ver, que esto
no es. Si no, nos vamos a comer todo lo...
Llevamos una hora hablando, Rubén, joder. Nos ha pasado aquí volando.
Sí, ¿no? Ya, lo que es ya a partir de los 20 minutos ya.
Sí, 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 fluyen. Ya pues... hemos empezado pues un poco nerviosos, pero la verdad que estamos bien, la verdad. Sí,
pero porque es el primer podcast. Es que al final esto es como con los vídeos, al empezar, pues bueno... A ver, a ti yo sí que no te veo que te haya costado tanto, pero yo, por ejemplo, veo mis primeros vídeos. He visto alguna vez así de refilón haciendo
y
alguna
los
cosa
quitas, ¿no? En plan,
en Pinterest. Y es como, joder, macho, la voz, monótono, que es que no parpadeaba, tío. Porque, claro, parpadeaba.
No parpadeaba, tío.
Parpadeaba literalmente, pero... Cuando, yo qué sé, cuando hacía el corte. Pero cuando estaba grabando era como estabas... Era un búho. Literalmente... Entonces, pues bueno.
Bueno,
ya está. Entonces, lo que yo diría ahora es simplemente eso, lo que hemos dicho antes. Pasar por las redes sociales de Víctor, pues tiene en Instagram.
Arroba Víctor Eras Emprendedor, tanto en Instagram como en TikTok. Y luego, pues seguir también, obviamente, la cuenta del podcast, que es Emprender a los 20.
Emprender a los 20 lo tenemos.
Que aún no la hemos creado, pero.
Sí, pero bueno, para no. esto va a estar.
Obviamente.
YouTube, lo tenemos en Spotify, miraremos también... ¿Evox se llama también la otra plataforma?
En Evox, sí.
Sí, y a ver, lo de Apple Podcast, tenemos que mirarlo, pero yo intentaremos seguro que también que está ahí.
Seguro que sí.
Y luego, pues, mis redes sociales, que es al final TikTok, Rubén Casán y también Instagram.
Que también Rubén Casán.
Sí.
Vale. Bueno, pues chicos, si os ha gustado el podcast, dejaros un like en YouTube y compartirlo en Spotify. ¿Cómo funciona pues en Spotify? Y seguir en Spotify, ¿no? Ya está.
Sí, no, en Spotify y seguir.
Y seguirnos en Spotify. Y ya está. Como veis, sabemos muchísimo, chicos. Así que nada. Iros por la sombra y...
Venga, chao.